Radio Universidad de Chile presenta Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible, Cernatur, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Colaboran Ortomédica Elifante y Restaurant El Naturista. Queridos auditores, sean ustedes muy bienvenidos a este programa 100% dedicado al universo de la inclusión, saliendo a flote desde la 102.5 Radio Universidad de Chile. Les damos la más cordial de las bienvenidas en este día ya 23 de mayo. Ya estamos terminando este mes y dando comienzo prontamente a lo que significa este segundo semestre. Así que un gran abrazo para todos ustedes en este maravilloso día. Quiero contarles, queridos radioauditores, que estamos muy contentos porque vamos a tocar un tema que hace mucho tiempo queríamos abordar en nuestro programa, que tiene que ver con los pueblos originarios y específicamente con la comunidad mapuche. Voy a dar una pequeña introducción que la saqué bastante breve, pero me gustaría enfatizar en ella. Dice así, del portal Memoria Chilena, que le mandamos un gran abrazo también. Asentados en el centro-sur del país, los mapuches presentaron una fuerte resistencia durante la Guerra de Arauco. A fines del siglo XIX se realizaron los primeros trabajos etnográficos que proporcionaron un valioso material histórico sobre la forma de vida de este pueblo. El pueblo mapuche es y ha sido siempre una de las etnias originarias más importantes del país, tanto por su peso social y demográfico como por su fuerte sentido de identidad cultural, que ha encontrado históricamente formas de resistencia y de adaptación a la dinámica del contacto fronterizo con españoles y chilenos. Vamos a poder deshojar mucho más este tema y hay muchísimas maneras de abordarlo también. En este caso queremos centrarnos en lo urbano, en la participación de la comunidad mapuche, en este caso precisamente desde lo urbano. Y para conversar de este gran tema y bello tema, le queremos dar las gracias por su presencia a Juan Huenulao. Él es indígena mapuche urbano. Así que muchísimas gracias, don Juan, por acompañarnos hoy en nuestro programa. Y un placer y bienvenido a Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias, Carolina, por la invitación. Siempre es un agrado, es un placer compartir estos espacios de conversar sobre temas interesantes que nos apasionan. Así que muchas gracias por tu invitación.
Un placer y gracias por aceptarla. Juan, a lo largo del tiempo hemos sido testigos a través de los distintos diversos medios de comunicación, prensa escrita, televisión, radio, de las demandas de la comunidad mapuche. Pero siempre está arraigado un tema de violencia y hay muchísimo más que poder conversar de ello, tiene que ver con la cultura, con este espacio maravilloso que entrega la comunidad mapuche. ¿Cómo participa usted en esta sociedad siendo indígena, siendo mapuche?
Sí, mira, qué buena tu introducción, Carolina, porque efectivamente hoy día hay un pequeño sesgo cuando se habla del tema indígena en Chile. Indudablemente que nos vamos directamente al tema mapuche y tenemos también ahí una pequeña, diría yo, una significación peyorativa cuando hablamos del problema mapuche. En realidad no hay ningún problema, hay un conflicto, ¿verdad?, que está permanente, pero todos sabemos que a través de los conflictos crecemos, a través de los conflictos podemos desarrollarnos, es decir, tomar el conflicto como un acto positivo. Efectivamente, hay que hacer una pequeña diferencia y un estado del arte de lo que significa hoy día la población indígena en Chile. Hoy día, de acuerdo al estudio CACEN del año 2013, la población indígena en Chile se divide en población rural y en población urbana. La población rural tiene una presencia del 26%, siendo el 74% población urbana indígena. Por lo tanto, ya hoy día la población mayoritaria en Chile, y una tendencia también a través de los años, es trasladarse a la ciudad. Por un lugar, por una parte, para encontrar mejores oportunidades de trabajo, laborales, educacionales, pero por otro lado también las ciudades van creciendo y lo que antiguamente, 10, 20, 30 años atrás, eran sectores rurales, hoy día se han ido integrando entonces a los sectores urbanos. Por lo tanto, yo diría que la tendencia por los próximos años es que existan más indígenas urbanos que indígenas rurales.
Rural.
En ese contexto, yo en particular nací en Santiago hace varios años atrás, me crié, estudié, formé familia y todo mi desarrollo ha sido en la ciudad de Santiago. Sin embargo, por la suerte que tengo y tan agradecido, he podido viajar a lo largo del país y he podido empaparme de las tradiciones, no solamente las que me enseñó mi padre, mi familia, sino también las he podido yo vivir, vivenciar personalmente y me he dado cuenta que en realidad el indígena urbano hoy día tiene una conexión muy fuerte con los territorios a través de su familia. Por tanto, ahí es el primer acercamiento a través de la familia. Efectivamente, como todo indígena urbano, uno va perdiendo ¿verdad? Esas tradiciones, esas costumbres, esa vida en comunidad, que hace en realidad tener este acervo cultural presente. Indudablemente que uno lo va perdiendo en la medida que se va insertando en esta sociedad, digamos, cosmopolita de las grandes ciudades, pero llega un momento en que uno comienza también a buscar esas tradiciones, a buscar esa conexión con los territorios, la conexión con sus ancestros, con su cultura, con su cosmovisión. Y es un proceso muy lindo de búsqueda que yo ya lo he iniciado hace muchos años atrás.
Perfecto, don Juan. Sabemos que están gran parte de la comunidad sentados en la Araucanía, pero a lo largo del país, de todo Chile, imagino que también están. ¿Me puede hablar un poquito de aquello desde Arica hasta Magallanes?
Sí, mira, hoy día la ley indígena que se promulga en el año 1993 reconoce originalmente a 8 pueblos indígenas. El año 2006 se suma un noveno pueblo indígena. Y si hacemos el recorrido de norte a sur, el primer pueblo, ¿cierto?, reconocido por ley, el pueblo Aymara, que está situado en la 15ª Arica-Parinacota, ahí está, del punto de vista territorial, ubicado. Después viene el pueblo atacameño, ¿cierto?, que está desarrollado en la segunda región. Posteriormente el pueblo quechua, ¿cierto?, también en Ollagüe, de la segunda región. El pueblo coya, que está recién buscando su destino, está asentado en la tercera región, Copiapó, Vallenar. Después, más al sur, tenemos al pueblo Diaguita, un tremendo descubrimiento, diría yo, que se suma a la ley indígena como pueblo reconocido recién en el año 2006. Y es un pueblo tremendo, de una alfarería, de una cultura que está en pleno desarrollo, como dicen los periodistas, en la búsqueda de su potencial cultural. Después tenemos al pueblo Rapanui, ¿cierto?, en Isla de Pascua. Y más al sur tenemos al pueblo mapuche, situado en la 8ª, 9ª, 10ª región. Después tenemos al pueblo Alcahuéscar, que está en Puerto Edén, Puerto Natal y Punta Arenas, asentado. Y finalmente está el pueblo Yagán, también en la 12ª región, en la isla Navarino. Uh-huh. Evidentemente que el pueblo mapuche hoy día ocupa el primer lugar dentro de toda esta distribución demográfica, digámoslo así, en el país, ocupando el 84.5% de la población total indígena. Lo sigue el pueblo aymara con el
7.7%.
Sí, claro, el pueblo mayoritario. Claro. Lo sigue el pueblo aymara, ¿verdad?, con el 7.5%, y después, bueno, ahí se divide en el pueblo de Aguita, el 3.2% de la población total indígena, el pueblo de Aguita. De ese porcentaje, en Santiago, ¿verdad?, en la región metropolitana, habita prácticamente el 30%, 29.9%, el 30% de la población indígena total del país está en la región metropolitana.
Perfecto.
¿Verdad? En términos porcentuales, de acuerdo a la población, ocupa aproximadamente el 6.7% de la población total de la región metropolitana, tiene entonces sus orígenes o se reconoce como pueblo originario o pueblo indígena. En términos de número, hoy día en la región metropolitana, de acuerdo al censo 2002 y la encuesta CACEN 2013, habrían alrededor de 586.000 habitantes indígenas en la región. Si lo comparamos con la región de la Araucanía, donde el 32% de la población de la región corresponde a población indígena y prácticamente el 100% población mapuche, uh-huh. En términos de número, es más bajo que la población existente en la región metropolitana. Allá hay aproximadamente 310.000 habitantes que son de origen indígena, versus los 586.000 que están en la región metropolitana. Bueno, eso habla, evidentemente, de una migración que se produce después, ¿cierto?, de los tratados de 1883. Uh-huh. Comienza a migrar, ¿no?, la población indígena, tanto en las propias regiones, ¿verdad?, de las zonas rurales, atraídos hacia las capitales, y también desde el sur, comienzan a migrar también hacia el norte, llegando a la capital, que se llamaba antiguamente, a Santiago de Chile. El caso de mi padre, por ejemplo, que él se vino a los 17 años del sur, de una zona que él nació en Quilaco, se trasladó a Tohuelhue, y de ahí se vino a los 17 años con nada en la maleta, solamente con la ilusión, sin ninguna red, sin ningún contacto, solo con la bendición de su padre en encontrar un mejor destino. Y quiero destacar esto, Carolina, porque cuando hablamos de población indígena urbana, hablamos de migrantes. Uh-huh. Fundamentalmente el pueblo mapuche, en este caso también el pueblo aymara y el resto de los pueblos, ellos son territoriales y entonces se desarrollan en sus respectivos territorios. Pero cuando hay este proceso de
que lo vamos migratorio. A tocar,
claro, producido por cierta manera a una invasión, la gente busca mejores destinos. Y así llegaron la mayoría de los migrantes mapuche a la región metropolitana, a la quinta región, inclusive a la cuarta región, buscando un mejor destino. Y estos migrantes que venían sin redes, venían empobrecidos, se ubicaron en las comunas periféricas del Gran Santiago, en las zonas de Puente Alto, La Pintana, Los Espejos, Cerro Navia, Pudahuel. Hasta el día de hoy, ahí está el grueso de la población indígena urbana. Y también ellos venían porque eran gente que muchos de ellos no hablaban castellano, ¿no? Hablaban mapudungún. Claro. Entonces, y como había gran discriminación en la época, ellos vinieron a ocupar dos oficios, fíjate, que eran característicos de los mapuches. Uno, en el caso de los hombres, en oficio en panadería.
¿Panadería?
Panadería. ¿Y por qué razón? Fíjate, yo he conversado este tema varias veces, y es porque los panaderos trabajaban de noche, y entonces ellos eran prácticamente invisibles de día, y así, de alguna manera, ellos podían controlar la discriminación, ¿no? Entonces eran invisibles y trabajaban de noche. Es brutal, digamos, esa realidad. Pero también en el caso de las mujeres, trabajaban de empleadas domésticas, que se llamaban antiguamente, hoy día se llaman asesoras del hogar, uh-huh. porque también estaban dentro de las casas y eran poco visibles, eran invisibles. Bueno, eso fueron nuestras primeras generaciones migrantes desde el sur. Y eso fue una realidad brutal, una tremenda discriminación. Uh-huh. Era mal visto ser indígena, era mal visto hablar la lengua, y por lo tanto ellos tuvieron que asimilarse, ¿cierto?, a una persona santiaguina. Esos fueron los comienzos, esos fueron los orígenes de esta, diría yo, brutal migración que hubo desde los sectores hacia las capitales.
Juan, ¿por qué motivo, lo he escuchado de manera muy atenta, ¿por qué motivo tienen que, déjeme formular muy bien la pregunta, porque estaba demasiado atenta a lo que está mencionando. ¿Por qué motivo tenía que esconderse estando en los lugares periféricos de Santiago? ¿Por qué una persona que es parte del pueblo originario, de la raíz de este país, ¿por qué tiene que llegar a esconderse a la ciudad? ¿Por qué ese espacio de discriminación?
Bueno, eso tiene su explicación, Carolina, en todo el proceso que vivió el pueblo mapuche con el Estado de Chile. Primero con la corona española, donde efectivamente tuvo una férrea, cierto, resistencia desde la llegada de los españoles en el año 1536. Comenzó esta guerra con el pueblo mapuche, y una guerra que fue, se prolongó casi por tres siglos, hasta el año 1883 o 82, donde se firmó el Tratado de Villarrica. Y eso tiene una explicación muy fuerte. El pueblo mapuche, un pueblo orgulloso, un pueblo inteligente, un pueblo que ama su territorio, que ama su tierra.
Totalmente.
Y que no estaba dispuesto a entregarla. Y por lo tanto dio una lucha, pero tremenda, como nunca en la historia, un pueblo que en ese momento se le llamó bárbaro o salvaje, entrado también la colonia, se le llamó de esa manera, opuso tal resistencia. Y es un tema de estudio de cómo lo pudo hacer, cómo tú lo dijiste, cómo se adaptó a cada tiempo, cómo se adaptó a la tecnología para de tomarla, ¿cierto? Y también usarla en contra del ejército español. Y ahí se formuló y se fue templando, yo diría yo, el temperamento del pueblo mapuche. Y ahí era un pueblo muy orgulloso, pero finalmente fue subyugado, ¿no? En épocas de paz, y fue, de alguna manera, fue estereotipado, ¿verdad?, la población indígena cuando hubo este proceso de paz, y que realmente ahí vino la subyugación del pueblo mapuche, y se creó un estereotipo, ¿cierto?, del mapuche, como el mapuche flojo, como el mapuche ladrón, ¿verdad?, como el mapuche borracho, ¿no? Porque era un estereotipo que era funcional a la en ese momento, digamos, a la sociedad, la sociedad criolla formada por chilenos descendientes de españoles, y entonces necesitaba este estereotipo, ¿no?, para poder invadir, para tomar las tierras y para finalmente lograr la conquista, que no lo había hecho con las armas, la tuvo que hacer después la sociedad. Y de ahí viene este estereotipo, que es muy difícil de sacar, ¿cierto?, de este estereotipo indígena. Y por lo tanto, claro, las personas que se venían a la ciudad, donde no había indígena, donde había una sociedad completamente, digamos, ajena a su forma de vida, él tenía que, si quería tener trabajo, tenía que adaptarse a eso. Y por lo tanto, tenía que hacerse invisible de su raza, de su lengua, de su cosmovisión. Porque si él era así, no podía sobrevivir en esta sociedad, en esta capital, que era dominada, digamos, por, de alguna manera, por todavía la corona española, ¿no? Y por eso, por ese proceso, tuvo que invisibilizarse hasta hace pocos años atrás, que hoy día nosotros hemos visto un proceso inverso, en la cual desde la juventud han tratado ya ellos de buscar, de encontrar, de ver sus orígenes, de ver sus ancestros. Y yo veo con mucha alegría que en los jóvenes este movimiento está siendo cada día mayor. Ellos se están sintiendo cada día más orgullosos de poder ser indígena, poder ser aymara, ser colla, ser quechua, ser mapuche. Inclusive te voy a contar que hay un movimiento que anda buscando las raíces de los selknam. De los selknam, que ya están extintos, y que seguramente deben haber todavía ahí sangre en algunos mestizajes. Hay un movimiento que quiere rescatar también a ese pueblo tremendo de los selknam. Entonces yo creo que hay un despertar, hay un revivir de nuestros ancestros, no solamente en el tema cultural, que es un tremendo tema, sino también como un tema de lucha.
Juan, estamos hablando del rescate de los pueblos originarios, del rescate de los pueblos originarios desde Arica a Magallanes. Hemos tenido la oportunidad de conversar también con otros representantes de aquellos pueblos que usted acaba de mencionar hace un rato atrás. Me gustaría saber cuán importante es, en este caso, que las universidades, los colegios, los institutos, cualquier espacio de educación que exista, que incluya dentro de su parrilla académica los pueblos originarios. porque si bien he visto en muchísimos lugares que se puede aprender, por ejemplo, Mapudungun, pero no queda solamente en el Mapudungun. Tiene que ver con una cultura, con el arte, con el espacio, con lo que usted me acaba de contar, con la historia, con la masacre y muchísimo más. ¿Cuán importante es que nosotros, como docentes, podamos incluir dentro de las parrillas académicas y dentro de la que dirección académica de las distintas universidades lo puede escuchar, que el rescate de pueblos originarios sea parte independiente de la carrera de este espacio cultural, de este espacio de educación?
Mira, tú has tocado un tema que es trascendental. Yo creo que gran parte de la discriminación, no solamente en tema digamos, étnico, ¿no? Sino también transversal como discriminación, se debe a la ignorancia. La ignorancia del otro frente a este tema en particular. Y yo creo que cuando se empiezan a abrir los espacios de conocimiento, la gente va a entender y va a valorar. Cuando exista esa valoración, en realidad es la forma de poder derrotar a la discriminación. Desgraciadamente hoy día estos espacios están muy limitados. Y yendo a tu pregunta, Carolina, yo creo que es tremendamente importante que en los colegios, en las universidades, en los institutos profesionales, en los institutos técnicos, en las corporaciones de educación de cultura de las municipalidades también, exista la posibilidad no solamente de aprender la lengua, que es lo fundamental, sino también de poder conocer la cosmovisión, la forma de vida, pero también hay algo súper importante que es la historia. Hoy día nosotros los chilenos, ¿cierto?, se nos critica que no tenemos identidad, que no parecemos los tigres, ¿verdad?, de Sudamérica, nos creemos los ingleses, nos creemos, qué sé yo, los alemanes, etc. Pero nosotros no tenemos una identidad, ¿no?, del punto de vista cultural. Pero yo te diría que sí la tenemos. La tenemos, pero escondida. Yo creo que hoy día hay un desafío.
Nos hemos encargado de enterrarla también.
Sí, claro. Hay un desafío de empezar a rescatar, reconocer, porque la identidad del pueblo chileno está allí, en nuestros pueblos ancestrales. Está en el pueblo mapuche y en todos los pueblos que conforman nuestro territorio. Ahora, es importante, ¿y sabes por qué? Porque hoy día, yo conversábamos un poquito de estadística, de población. Hoy día el censo 2002, que es el censo oficial que existe, nos dice que la población indígena en Chile en esa época aproximadamente era el 9,1% de la población. Yo estoy seguro que en este censo, ¿cierto?, 2017, vamos a hacer sobre 10%, 10, 11%. Y eso nos hace preguntarnos muchas cosas. Por ejemplo, las políticas públicas, ¿hacia dónde van? La política educacional, ¿hacia dónde va? ¿Tenemos un espacio para reconocer ese 10 o 12% de la población? Piensa tú que si eso lo extrapolamos a la población, solamente a la población de la región metropolitana, hoy día somos 7 millones aproximadamente en la región metropolitana. Bueno, el 10% son 700.000 habitantes.
Muchísimo.
750.000, 800.000 habitantes, claro, que somos de descendencia indígena. ¿Cuántos espacios hay para poder nosotros hacer ese rescate? Yo te diría que lo mínimo. Ahora, en las universidades ya hay algunas muestras. En la Universidad de Chile, por ejemplo, hay una cátedra, ¿cierto?, de indígena. En la Universidad de Santiago también hay una apertura respecto a la medicina tradicional indígena. Y así hay otras universidades en Santiago que ya están dándose cuenta que hay un tremendo oportunidad y un deber de poder conocer de nuestra propia cultura. A mí me llama la atención, por ejemplo, que hay universidades que tienen ramos de chino mandarín, por ejemplo, ¿cierto? Que está muy bien, ¿no? Está muy bien conocer. Pero yo creo que la caridad empieza por casa. Y yo creo que aquí tenemos una tremenda oportunidad de poder, como dices tú, desenterrar, sacar del baúl todo este tremendo conocimiento que hay, un tremendo potencial que hay cultural en nuestros pueblos. Conocerlo, visitarlo, tener la oportunidad, ¿verdad?, de visitar los territorios, de conectarse. Eso es maravilloso. Pero además, Carolina, hay otro tema que tiene que ver con las universidades. Uh-huh. Y yo voy a entrar a un tema tal vez polémico.
Por favor,
pero adelante. Pero siempre se habla de la reivindicación de tierra del pueblo mapuche, y eso se le otorga un carácter del conflicto. Uh-huh. Yo creo que, como acabo de decir...
¿Y eso desde los medios de comunicación más que todo?
Por supuesto, hay una campaña comunicacional, sí, ¿cierto?, que va en contra de eso. Pero fíjate que, como yo te decía, hoy día ya el 74, 75% de la población indígena ya es urbana. Estamos insertos en el tejido social, digamos, de las grandes ciudades. Bueno, ¿y qué queremos los urbanos? ¿Qué queremos los indígenas urbanos? ¿Qué quiere la familia? No queremos territorio aquí en Santiago o en Valparaíso o en La Serena o en Arica. Queremos otras cosas. Hoy día nos hemos integrado a la sociedad y queremos lo que quiere cualquier familia. Queremos tener trabajo, queremos tener educación, queremos tener salud, queremos tener una educación, ojalá de calidad. Eso es lo que queremos, oportunidades. Bueno, y yo me pregunto, ¿alguien se ha preocupado hoy día de cómo reivindicamos a estos indígenas urbanos que han venido en este proceso migratorio que yo te acabo de señalar? Bueno, yo creo que ahí tenemos también una gran deuda como Estado, como país, y me atrevería a decir que el tema central, que lo que quieren hoy día las familias indígenas, es tener la oportunidad de estudiar.
Claro que sí.
Y yo planteo derechamente, y lo he planteado en términos personales y hoy día en términos también como miembro de una fundación, yo planteo que el tema vocacional es un tema central y que hay y tenemos una deuda como país.
Es un tema prioritario.
Una deuda como país. Y yo creo que ahí lo que debería hacer la política pública es entregar una educación gratuita por derecho a las familias indígenas para que los niños estudien educación primaria, educación media, universitaria, superior y también, ¿por qué no?, posgrado. O sea, toda la educación de un niño con talento indígena debiera ser por derecho gratuita en nuestro país.
Como lo fue en algún minuto.
Y eso tiene que ver también con una deuda que podría pagarse a los indígenas urbanos. Porque está, tú lo dijiste, el tema educacional es central y que es la única forma, el único camino para lograr la movilidad social. El pueblo no quiere que le regalen nada.
Por supuesto.
Quiere tener las oportunidades.
Y es un tema de derecho.
Así
de
es.
Derecho universal.
Así es.
Y también está ratificado ante las convenciones internacionales. Así que no nos podemos seguir lavando las manos más, como lo hemos hecho con tantos temas. Y los distintos gobiernos y a nivel de Estado ha sido un lavado de manos durante muchísimos, muchísimos años. Fernando Lagos, me cambiaron el radio controlador de nuevo. Siempre en la mitad del programa. ¿Cómo está Fernandito? Qué bueno. Entonces, ¿vamos y volvemos? ¿Me indicaste? En la 102.5 Radio Universidad de Chile vamos a hacer la primera y única pausa comercial de este programa. Vamos y
en BCI soñamos con que la independencia que has logrado en tu vida también la tengas en tu banco. Por eso, desarrollamos servicios para personas con discapacidad. Ven a BCI y descubre las 12 primeras sucursales 100% accesibles y libres de barreras físicas. También las personas con discapacidad auditiva cuentan con todo el apoyo de un ejecutivo remoto, experto en lenguas de señas. Conoce estos y otros servicios en bci.cl. BCI, somos más diferentes que nunca. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Hola, soy Danilo.
Hola, soy Mauricio.
¿Quieres aprender a tener un correo electrónico y saber para qué te sirve?
En Inmigrante Digital te explicaremos tu nuevo programa por la 102.5, todos los miércoles de 11 a 12 del día a través de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Viva el maravilloso encanto del ballet clásico ruso, con los solistas y primeros bailarines del ballet Bolshoi, del Kirov y del Mikhailovsky. Estrellas del ballet clásico ruso, Teatro de la Universidad de Chile, viernes 9 y sábado 10 de junio, 20 horas. Venta de entradas a través de sistemas Dale Ticket, www.daleticket.cl y boleterías del teatro desde el lunes 5 de junio. Patrocina Embajada de la Federación de Rusia.
Todos los días. viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Con todos los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Estamos en nuestro segundo bloque dando las gracias a BCI. Gracias a BCI se hace este programa, señoras y señores, y Fernando Lagos también lo sabe, lo tiene muy claro, que BCI ya ha instaurado dentro de su plataforma bancaria plataformas accesibles para las personas en situación de discapacidad. ¿A qué me refiero? Para las personas sordas pueden ingresar a las distintas sucursales que tienen desde Arica a Magallanes, a una de las sucursales, ¿cierto? Una persona sorda y puede ver dentro de su espacio virtual un intérprete de lengua de señas para apoyarlo con absoluta independencia y autonomía. También para hacer, a través del multipass audible, las personas con discapacidad visual pueden hacer con independencia también sus trámites bancarios, porque es muy, muy necesario. Así que muchas gracias a BCI, a esa plataforma accesible que nos entrega independencia y autonomía. Continuamos con nuestros pueblos originarios, rescatando todo lo que se pueda de ellos, como deberíamos realizarlo todos, y sobre todo el Estado de Chile, hacerse cargo de aquello también. La comunidad mapuche, y estamos con Juan Huenulao nuevamente. Conversemos, Juan, ahora de la creación de esta fundación llamada Trafquintún. ¿Está bien pronunciado?
Muy bien, Carolina.
Trafquintún. ¿Qué fue lo que motivó a crear esta fundación? Cuéntanos, por favor, en su extenso, qué significa esto.
Mira, nosotros, con un gran amigo, un peñi, un hermano, uh-huh, un compañero, Gabriel, hace muchos años que estamos coincidiendo en muchas ideas, en muchas ideas filosóficas de cómo concebir la vida, concebir lo que nos ha tocado vivir. Y siempre hemos emprendido cosas juntos. Y hace mucho tiempo estaba esta idea de poder hacer algo más. Finalmente se nos suma un tercer amigo, Franco, un hombre muy creativo, un hombre más joven que nosotros. Y él nos propone, oye, hagamos esto de la fundación porque los veo muy motivados. Nosotros ya teníamos la estructura. Y finalmente se nos suma un hombre más joven, que voy a aprovechar tu programa para saludarlo especialmente.
Por supuesto,
Jorge,
que sí.
Jorge Castillo Luco, que está hoy día de cumpleaños este hombre.
¡Ah! Tiene muy bien, feliz cumpleaños entonces.
Cumple nada menos que 41 años, ya está entrando a la recta final. Un hombre, lo queremos mucho, un hombre, un abogado, joven, muy talentoso, muy sensible. Entonces nosotros nos decidimos a dar este paso, fundamentalmente, Carolina, para entregar parte de lo que nosotros habíamos recibido durante la vida, en términos personales, en términos educacionales, en términos laborales. Era el momento de poder devolver la mano, de poder entregar y poder traspasar también nuestra experiencia. Pero te diría yo que fundamentalmente es para, nos juntamos para ser felices, para encontrar en esto, en lo que hacemos, la felicidad.
Qué
nosotros somos unas personas muy felices, yo en particular soy muy feliz en la vida, he tenido mucha fortuna, pero que queríamos compartir esta felicidad. Entonces nos unimos los cuatro de diferentes disciplinas y decidimos formar esto para ser felices, para poder contribuir, para devolver la mano, para tener las oportunidades también en la vida de poder entregar. Fíjate que yo creo que eso, entregando, uno es más feliz que recibiendo. Eso ya lo tenemos muy claro en nuestra vida.
Sí, está claro, sí.
Y queremos eso, oportunidades para poder entregar, para poder compartir nuestro humilde conocimiento con personas que la necesitan, que la aprovechen con talentos y de esa manera ser tremendamente felices. Yo te diría que esa es la respuesta simple para ser felices.
¿Y Trafquintún? ¿Qué significa?
Mira, nos quebramos la cabeza bastante tiempo para ver el nombre. Uh-huh. Que nos podía dar este sentido a lo que nosotros queríamos, a lo que deseábamos. Y ahí se tiraron a la mesa muchos nombres, ¿no? Y finalmente nos quedamos con Trafficking Tune, porque Trafficking Tune es un concepto. Trafficking Tune es una ceremonia. Trafficking Tune refleja la cosmovisión mapuche. Refleja algo que es muy importante en la cosmovisión mapuche, que es la dualidad. En el mundo indígena en general existe la dualidad, y en el pueblo mapuche es muy importante la dualidad: el hombre-mujer, ¿no? El sol-la luna, el calor-el frío, el invierno-el verano. Siempre está presente el concepto, ¿cierto?, de la dualidad, pero también el concepto de la reciprocidad, que es un tema que me gustaría tratar un poquito más. Y en ese sentido, Trafficking Tune, si lo podemos dividir, la palabra traf significa dos, los dos, nosotros dos, juntos, un caminar junto, de a dos. Y quintún significa, y traducido al castellano, es buscar con la mirada, encontrarse con la mirada. Entonces, si unimos las dos palabras, resulta que es una mirada en conjunto, una mirada de a dos, un acompañarse buscando entre dos un mejor futuro, una mejor senda, un mejor beneficio para nuestras necesidades. Y eso yo creo que calza perfectamente con lo que nosotros queremos. Y también el Trafficking Tune significó, mucho antes de la llegada de los españoles, era una práctica habitual entre el pueblo mapuche, en que se juntaban dos, se juntaban tres, intercambiaban, ¿cierto?, en este trafking, intercambiaban necesidades, objetos, que le hacían felices a cada uno. Pero nos estaba mirando el valor económico. Y ahí hay una diferencia entre el trueque, entre lo mercantil y un Trafficking Tune como un concepto. Hoy día yo cambio, ¿verdad?, un auto por una cantidad de dinero. Siempre lo estoy llevando, ¿verdad?, a un concepto del dinero.
Un espacio económico.
El Trafficking, claro. No, era alguien, si necesitaba, por ejemplo, una oveja, ¿verdad?, porque tenía que hacer una celebración, y otro necesitaba, qué sé yo, un chuico de chicha para poder tomárselo, emborrachárselo, como tú quieras. Bueno, eso era justo y era bienvenido y los dos quedaban felices. Entonces el Trafficking era una entrega con cariño, ¿verdad?, para en la cual dos personas quedaban, o tres o más, quedaban felices. Esto finalmente terminó siendo, y hasta el día de hoy, reuniones en que se juntan muchos indígenas y hay un traspaso, en este caso, de semillas. Semillas que la han guardado, semillas sin contaminar, sin transgénico, la guardaban y en cierto momento del año se juntaban, ¿no?, en un espacio y intercambiaban semillas. Entonces semillas de, qué sé yo, de la costa, de plantas, árboles, las cambiaban con semillas de la cordillera y así. Pero no solamente cambiaban semillas, sino que también iba asociado al conocimiento, el saber. Es decir, cuándo plantar esa semilla, qué cuidados había que tener, cómo se cosechaba, cómo se preparaba. Era todo un contexto del saber, del conocimiento.
Pura sabiduría.
Que se traspasaba. Totalmente. Y eso no tiene valor. Eso tiene un valor intrínseco, tiene un valor espiritual. Y era más que el objeto, era el conocimiento. E insisto, se hacía con mucho respeto y con mucho cariño, no mirando el valor económico. No existía en el pueblo mapuche el valor económico. Existía el valor de la felicidad, el valor, ¿cierto?, de un hermano. Entonces nosotros, analizando todo esto, dijimos, esto es inspirador. Y por eso que le colocamos a esta modesta fundación, compuesto de cuatro grandes próceres, digo yo, este nombre que para nosotros es significativo, simbólico, es muy importante, es inspirador.
Juan, dentro de la fundación, estos cuatro jinetes, ¿cierto? ¿Ustedes apoyan o de qué manera apoyan el trabajo de, por ejemplo, o la inclusión laboral del pueblo mapuche? Porque me imagino que a lo largo del tiempo, en torno a lo que hemos conversado de las políticas públicas, que también se pueden haber dado, se puede conversar muchísimo también de políticas públicas, pero específicamente en temas de inclusión laboral, me imagino que también ha existido discriminación de parte de muchísimas personas, de empresarios, no lo sé, de la misma sociedad civil, que discriminamos muchísimo. ¿Ustedes como fundación apoyan el espacio de la inclusión laboral de la comunidad mapuche?
Sí, Carolina, yo te quiero aclarar lo siguiente. Nosotros como fundación, que hoy día somos cuatro y esperamos ser muchos más en el corto plazo, nosotros somos una fundación que trabajamos, se llama en realidad Fundación para el Desarrollo Trafkington.
Por lo tanto, para el desarrollo.
Para el desarrollo. Por lo tanto, nosotros ¿qué buscamos? Es poder entregar, gestionar conocimiento, recursos a aquellas poblaciones vulnerables en forma transversal, no solamente indígena.
Aquella,
todo aquel grupo humano, ¿cierto?, que se sienta vulnerable, que tenga una idea, que tenga talento, nosotros estamos para aquello. No solamente, y no nos cerramos para la población indígena. Por supuesto que por una cuestión de cercanía mía, tenemos una afinidad muy grande, pero no es solamente...
Ah, no dedicada, es solamente dedicada...
Es una transversal en toda la sociedad.
Qué bueno.
Ahora, nuestra fundación tiene tres líneas de trabajo muy definidas. La primera línea es educación, ¿ya?, como pilar fundamental. Educación, pero además le hemos puesto dos apellidos. Educación tecnológica, ¿no?, y además educación tecnológica para niños. Porque creemos que hoy día hay una gran brecha, ¿cierto?, de oportunidades, y esta brecha tiene que ver también con el acceso a la tecnología. Hoy día es un mundo global, es un mundo tecnológico, y que aquel que no esté dominando hoy día las tecnologías va quedando atrás.
Exactamente.
Y la brecha esta entonces se va agrandando. Entiendo. Y va teniendo a la larga, en la vida laboral, menos oportunidades. Por lo tanto, nosotros queremos hacer énfasis hoy día en la educación, ¿verdad? Educación tecnológica para niños. Y ojalá desde primero básico hasta cuarto, quinto, octavo básico. Esto es la primera fase. Yo creo que en la segunda fase ya estamos pensando en ampliar, ¿no?, a educación media. Pero hoy día nuestra preocupación está allí, el foco. Porque ahí es donde comienzan las grandes diferencias que después va a tener el ser humano en todo el acceso, digamos, hacia los servicios, hacia
Así
los bienes,
es.
hacia inclusive la parte laboral. Entonces las diferencias están desde pequeñito. Y ahí queremos contribuir. La segunda línea de trabajo, y ahí está un poco contestando tu pregunta, Carolina, nosotros tenemos hemos desarrollado modelos de apoyo al emprendimiento y al fomento productivo, pero bajo un modelo colaborativo.
Okay.
Es decir, lo que antiguamente se llamaba las cooperativas,
uh-huh.
Hoy día
uh-huh.
nosotros entendemos que si estas poblaciones vulnerables no se unen, no hacen una especie de asociación, no trabajan en comunidad, es muy difícil que ellos puedan salir adelante. Por lo tanto, nosotros hemos logrado desarrollar algunos modelos colaborativos en la cual la comunidad, ¿cierto?, va recibiendo, ¿cierto?, herramientas, va recibiendo capacitaciones, va recibiendo transferencias de conocimiento apoyado permanentemente por nosotros, pero bajo un concepto del bien común. Es decir, ellos logran, dos, tres, una cooperativa, logra identificar, ¿cierto?, cuál es su sentido, cuáles son sus talentos y cuáles son sus beneficios comunes, ¿no? Y nosotros entonces apoyamos en gestión, apoyamos también...
Esos proyectos también.
Claro, apalancar recursos para que ellos puedan desarrollar su proyecto, pero bajo un modelo de cooperativa, donde uh-huh. todos... sean beneficiados, no uno más ni uno menos, pero además lo importante es que ellos vayan obteniendo estos conocimientos, ¿cierto?, para que ellos vayan haciendo la autogestión posteriormente y que ellos puedan emprender solo la segunda y tercera fase productiva. Porque si hay algo que hoy día creo yo que nos está enfocando bien, Carolina, son la cantidad de subsidios que hay, en la cual, claro, hay un fomento al emprendimiento, pero que se le entrega el recurso, un recurso que finalmente, cuando no existen las herramientas para poder hacer una buena administración, ¿cierto?, de esos recursos, finalmente se terminan agotando y las personas quedan en el mismo lugar donde comenzaron. Por lo tanto, creemos que necesitamos transferencia tecnológica, transferencia de conocimiento, transferencias de estas herramientas para que ellos puedan desarrollar
su talento. Tiene que ser integral.
Que hay muchos, pero muchos talentos que hoy día se pierden porque no tienen esa oportunidad. Entonces nosotros vemos este desarrollo lo vemos en conjunto, lo vemos entre ellos y nosotros. No dejarlo solamente con una ayuda económica, sino que también con una transferencia de conocimiento. Perfecto. Y tecnología. Ese es el sentido. Y en ese sentido, claro, nosotros estamos por la inclusión laboral, pero bajo ese esquema, el esquema, digamos, de desarrollar modelos colaborativos.
Perfecto. Esa es la segunda línea.
Y la tercera línea es una tercera línea muy interesante, que es participación. Participación ciudadana, participación social y participación política. Yo creo que si nosotros queremos obtener resultados distintos a futuro, tenemos que hacer cosas diferentes.
Así
si
es.
Seguimos haciendo lo mismo que hasta ahora, no vamos a tener resultados diferentes. Y en ese sentido, yo creo que la única manera de poder participar, de poder hacer cambios sustanciales en estas materias, es también teniendo participación política. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasaría si el pueblo, solamente el pueblo mapuche, se organiza políticamente bajo el esquema que hay hoy día? Nosotros podríamos tener alcaldes, que los hay,
claro,
podríamos
que sí.
Tener legisladores, diputados, senadores, y por qué no un presidente de la República.
Correcto.
Falta organización. Entonces nosotros creemos que debemos también apoyar la participación ciudadana en términos políticos de la población indígena. Apoyar en las organizaciones, apoyar en demanda, ¿cierto? Apoyar en propuesta y también en acción. Porque si nos quedamos solamente en la opinión y no pasamos a la acción, también vamos a ser consultados, pero jamás vamos a poder llevar esa idea, ¿cierto? A hacer leyes. Por lo tanto, nosotros creemos también que la participación política es muy importante. Y no estoy hablando de política contingente, no estoy hablando de política partidaria, estoy hablando de política pública, de a través de la política instalar los temas que hoy día nos interesan para salir de este subdesarrollo que estamos teniendo los pueblos indígenas.
Bueno, creo también que, y es de manera transversal nuevamente, no solamente los pueblos indígenas, pasa también en discapacidad, muchísimo. Ese espacio que es, en, por ejemplo, las mismas mesas de diálogo, en las mesas de trabajo en las cuales se llama a la gente a participar, sin embargo se hacen muchísimos reclamos por Facebook, por Twitter, por las redes sociales, pero cuando hablamos de deberes, no hay participación. Se puede hablar muchísimo de derecho y nos podemos llenar la boca con los derechos, pero los deberes quedan estancaditos. Y no se pueden generar políticas públicas efectivas si no existe participación ciudadana efectivamente. Quería realizarle, yo creo que ya la última pregunta, Fernando, ¿cierto? Sí. Pero no me quiero quedar con eso estancadito que mencionó. Habló de reciprocidad y dijo que ese era un espacio en el cual era importante conversar. Me gustaría que hablara de esta reciprocidad.
Gracias por la pregunta, Carolina, porque, bueno, se nos pasaba muy rápido el tiempo.
Sí, increíble.
Quedaron muchos temas sin hablar. El concepto de la dualidad que yo te decía en la cosmovisión es muy importante porque siempre habla de dos. Pero el concepto de reciprocidad es un concepto que está asociado a la vida misma. Está asociado al sentirse parte de un hábitat. Y la reciprocidad del pueblo parte con el nacimiento. Cuando yo puedo nacer en un territorio, tengo que ser agradecido, ¿no?, por haberme dado la vida, por haber dado la posibilidad de formar familia, de poder existir. ¿Y cómo yo puedo hacer ese agradecimiento? Bueno, ser recíproco con la naturaleza, con la Ñuque Map, y cuidarla, protegerla. Es un concepto que está arraigado en el pueblo mapuche desde que se nace. Y después, en la vida misma, también hay en el sentido y este concepto de reciprocidad, que yo puedo hacer, ¿cierto?, algo por ti, y tú puedes hacer algo por mí, o algo por otro también, pero no bajo el concepto del interés, sino que bajo el concepto de una mejor vida, de una mejor sociedad, de una sociedad que está no solamente integrada, sino que es una gran familia. En ese sentido, el concepto de reciprocidad tiene que ver con eso, con el agradecimiento, con el concebir una sociedad como una comunidad, donde todos nos necesitemos, donde todos seamos parte de una gran familia. Uh-huh. Y en ese sentido, siempre es parte del agradecimiento esta reciprocidad. Si yo te entrego algo, ¿cierto? Yo espero algo de ti, pero no algo físico, no algo que sea equivalente, uh-huh. ¿no? Sino algo que puedas entregar de cariño, de corazón. Uh-huh. Y a lo mejor no a mí, a lo mejor a un tercero. Si eso es así, si este concepto de reciprocidad que tenemos los pueblos originarios, los pueblos indígenas, funcionara en este tipo de sociedades hoy día, carente, ¿cierto?, de lo espiritual, carente de esa fase, sería, yo creo, una sociedad más justa, inclusiva, mejor, distinto. Más cariñosa.
Por supuesto que sí.
Ese, en síntesis, este concepto de reciprocidad que yo te mencionaba.
Sí, me llamó mucho la atención porque cuando estábamos tocando el tema anterior, ¿no?, la pregunta anterior, me dijo, ese tema es muy importante para mí, pero es de un poco más de tiempo. Y sí. no quise dejar de tocarlo en esta oportunidad. Sin duda nos quedan muchos temas por trabajar. Espero tener la oportunidad de invitarlo nuevamente también para tocar los otros temas que tienen que ver con este maravilloso pueblo. Yo la verdad es que quiero agradecerle, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos entregado su tiempo y todo lo que nos entregó hoy.
Carolina, muchas gracias a ti por darme este espacio. La verdad que son pocos los espacios y las oportunidades para conversar estos temas. A mí particularmente me apasiona, ¿no? Y espero que las personas que nos hayan estado escuchando se motiven Así también es. A estudiar, a conocer, a tomar un libro, ver nuestra historia, pero verlo desde el punto de vista positivo, no Exacto. desde el punto de vista negativo, no quedarse en la guerra, no quedarse en el conflicto, sino que tomar esto como ejemplo y tomar lo positivo y sentirse orgulloso de vivir en un país que tenemos tanta diversidad de pueblos ancestrales con una cultura tremenda, muy rica. Así que los dejo a todos invitados a poder estudiar, seguir esto que nosotros hemos comenzado.
Quedarse con la historia, con la educación y con la cultura y tanto que tienen que entregar.
Así que gracias a ti, Carolina, y bueno, cuando tú nos invites nuevamente, aquí estaremos contando de nuestros proyectos.
Muchas gracias
también a los que nos escuchan.
Un abrazo, chiquillos. Querido Fernandito, nos vamos entonces con Joe Arroyo. Exactamente, y La Rebelión. Que tengan una excelente semana. Un abrazo para todos. Chao, chao.
Universidad de Chile presentó Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la